COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora nos situamos en París. Es el verano de 1936 y Europa vive un periodo convulso, bélico. Pues en España acaba de empezar la Guerra Civil. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 28 de enero en el que vamos a hacer memoria. Volvemos a 1936, a la capital francesa, donde se refugiaban muchos españoles ayudados por la República. Pues en agosto de ese año, un grupo de vascos del PNV decidió comprar un palacete en el número 11 de la avenida Maxó, que fue sede del gobierno vasco en el exilio. 90 años después, el inmueble que hoy acoge el Instituto Cervantes, valorado en 17 millones de euros, salta a las primeras páginas porque el gobierno de Pedro Sánchez se lo ha entregado al PNV, pero ¿quién es el propietario legítimo? Eloisa Santiago, buenas tardes.
Si alguien sabe de este tema del palacete del número 11 de la avenida Marceau de París, es nuestro invitado Iñaki Anasagasti, ha sido muchos años diputado en el Congreso. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién es el propietario del Palacio Marceau?
Bueno, fundamentalmente, además de una manera muy fehaciente y muy fácil de identificar, el PNV, ¿no? Pero hay que retrotraernos al año 36, fíjate qué lejos, ¿no? Ya. Año 36, Europa estaba como estaba. Había un señor que tenía un palacete en la avenida Marceau, en el número 11. Entonces, bueno, lo quería vender. Hubo una buena oportunidad. Había ahí un señor llamado Rafael Picabea, que había sido diputado, había sido senador del PNV, había sido editor de periódicos, era un empresario, y dijo, esto es una oportunidad. Y estaba con uno de los Belaustegoitia, que tenía un tío en América. Todos tenemos un tío en América, pues este también lo tenía. Tiene una cuenta él en dólares en Europa, y él y Saralegui, un señor que vivía en Cuba, también millonario, pues dijeron, pues sí, señor, compramos el palacete. Y compraron el palacete. Lo que pasa es que el PNV no lo podía registrar, porque no tenía personalidad jurídica en Francia, y se puso a nombre de, luego, posteriormente, de Marino Gamboa, que creó una sociedad llamada Finance Enterprise, que también era todo el PNV, ¿no? Y eso fue en agosto del 36. Y el gobierno vasco, el Estatuto de Autonomía, el primero, se aprueba en el Congreso de los Diputados, en plena guerra, el 1 de octubre de 1936. O sea, y el gobierno vasco se forma el 7 de octubre de 1936. Yo creo que el agosto está antes que octubre, por tanto. Quien compra el palacete son las gentes del PNV.
Pero se compra Iñaki ya con idea de que fuera sede fuera de España, en París.
No, se compra con la idea, estaba que la persona que te he comentado, Rafael Picabea, era un editor y querían montar Euskodeia en París, porque, bueno, había que explicar pues, los motivos de la guerra, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Se sumaron una serie de cosas, y sobre todo la oportunidad. Cuando cae Bilbao, al año siguiente, en el 37, pues el Lehendakari monta su despacho allí y se convierte en la delegación del gobierno vasco, que ya estaba en el exilio, ¿no? Y funciona ahí hasta el año 40, en que entran los alemanes en París y la Gestapo, pues un día, rodeados de policías españoles, y uno de ellos, fíjate qué apellido tenía, Urraca, ¿no? Y entonces montan allí, en la delegación de Marceau, como una especie de célula para perseguir a los republicanos, a los rojos, entre comillas, sus bienes y, bueno, como consecuencia de eso, pues... Entonces estuvieron allí Falange, estos policías, estuvieron hasta el año 44. Entra la brigada de Leclerc en el año 44 y un grupo de partisanos, y le dicen a Javier Landaburu, que era un diputado del PNV, y le dice, oiga, aquí está, vamos a montar aquí. Y entonces se hacen dueños de nuevo de la delegación de Marceau y ponen la corrilla con la bandera republicana. Y entonces ahí Landaburu se da cuenta de que había una decisión del Tribunal del Sena del año 43, porque estos policías lo habían registrado a nombre de la Embajada Española. Y año 51, por presión fundamentalmente del gobierno franquista, pues bueno, se ejecuta la sentencia del Sena, luego muere Franco y viene la lucha democrática y nosotros ponemos encima de la mesa la devolución del patrimonio incautado con motivo de la guerra. Y esta es una de las nuestras joyitas.
Este segundo capítulo, Iñaki, sí, reclamándolo, creo que la primera vez como condición en el apoyo a Aznar,
sí, 96. Sí, bueno, nosotros habíamos ido recuperando los bachuquis, pero esto... siempre que lo planteábamos nos decía, no, esto es una extensión de la embajada española y bueno, no, esto no,
sí,
se
claro,
toca.
Claro, Iñaki, la duda está en si es del PNV o si es del gobierno vasco. Al menos esta es la duda que se plantea desde el Partido Popular, que está siendo más crítico en este asunto.
Sí, no, pero a mí me hace mucha gracia lo del Partido Popular, porque claro, es que yo estaba allá. A mí no me puede decir nadie nada, eso a la cara y mirándome a los ojos, porque en el año 96 y nosotros negociamos con Aznar. Y negociamos, al principio negociamos un pacto de legislatura que se quedó en un pacto de investidura con tres puntos: desarrollo estatutario, el concierto económico, pues adecuarlo, y tercero, devolución del patrimonio, y este tema. Y nos dicen que sí, claro. Y la prueba está en que el vicepresidente del gobierno de Aznar, que era Álvarez Cascos, me llama un día y me dice, oye, te voy a remitir a un abogado del Estado de apellido Moreno para que empecemos a abordar este asunto. Y entonces se movió, claro que se movió. Y incluso nos hicieron una oferta de compra. El Partido Popular, el gobierno del Partido Popular. Y nosotros le dijimos que no, porque consideramos que eso era un símbolo. Y además que siempre eso podía ser la delegación del gobierno vasco, que había sido el despacho de Lehendakari Aguirre, de propiedad del PNV. El PNV se lo alquila al gobierno vasco con precio, a precio de mercado, pero todo porque el mantenimiento de ese palacete es muy caro, ¿no? Porque tiene, claro, en ese lugar tan emblemático y sobre todo, pues claro, tiene, fíjate, es de 1833 ese palacete, claro, tiene más goteras que otra cosa. Pero surge todo el tema de Lizarraga, y entonces Mayoreja, pues nos hace un poco la vida imposible, entonces rompemos la relación y se queda en stand-by. Se vuelve a plantear con Zapatero y se vuelve a plantear posteriormente luego,
¿no?,
con Rajoy, y se vuelve a plantear con Sánchez. Y entonces con Sánchez, bueno, veíamos que nos faltaba el soporte
jurídico.
Pero hay
jurídico. Una sentencia, ¿no?, de 2003 del Supremo.
Sí, pero ¿sabes lo que ocurrió? Que la ley de memoria histórica y luego la democrática no contemplaba los bienes en el exterior. Y luego, al aprobarse esa ley, se incluye esa cláusula, que es la percha jurídica que nos permite poner encima de la mesa de nuevo la negociación y, por tanto, el gobierno español, presidido por Sánchez, el día 24 de diciembre, pues decide traspasar la propiedad que ahora está el Instituto Cervantes al PNV durante 5 años.
O sea, que lo que cambia, Iñaki, la ley de memoria histórica es la referencia a que sean también edificios que estaban en el exterior.
Claro, que no estaban contemplados.
¿Qué es lo que diferencia, por ejemplo, de los bachoquis y demás que se devolvieron?
Sí, así es. Es decir, que todo tiene soporte jurídico y además soporte histórico, porque si se compra en agosto del 36, el gobierno vasco no existía. Por mucho que diga Javier Andrés, no existía el gobierno vasco. Por tanto, ese dinero lo compran con dinero de unos vascos del PNV, que lógicamente, al no tener personalidad jurídica, no se puede poner a nombre del PNV, pero era el PNV. Por tanto, lo reclamamos nosotros. Mira, yo me he dedicado muchos años a recopilar documentación y tenemos toneladas de documentación.
Que pero parece que eso tiene que haber papeles, documentos,
sí,
en fin, que
supuesto.
Lo avalen o que lo acrediten, porque claro, propiedades, aunque eran épocas distintas y épocas convulsas, ¿no?, en Europa, pero bueno, que los papeles tendrán que estar ahí.
Sí, y además todos los papeles están ahí porque, como te he comentado, eso fue una célula que utilizó ese grupo de policías para recabar los bienes y lógicamente recopilaban mucha documentación. Y cuando se tuvieron que ir corriendo en el año 44, dejaron todo. Y yo esa documentación la tenía en mis manos, pero y cada cierto tiempo encontrábamos más papeles y otra carpeta. En fin, o sea, si quieren documentación, bueno, no tienen más que tocar la puerta y se les dará.
Claro, sería imposible que nosotros aquí ahora hiciéramos referencia a toda esa documentación que decís tener y que avalarían que el edificio sería del PNV y no del gobierno vasco. En lo actual, en esta decisión de devolverlo y como alberga ahora el Instituto Cervantes, pagar durante un tiempo un alquiler, que es algo que para el PP es una especie de financiación irregular de un partido político, ¿eso qué te parece?
Bueno, en primer lugar a mí y al Partido Popular, y si algún día estoy con Javier Andrés, que hace poco estuve con él, le diría, oye tú, que esto lo requisó la Gestapo y el franquismo, tú estás apoyando una requisa, tú que valoras tanto la propiedad privada, y la propiedad privada, eso no es del Estado, eso es de un partido político. Eso en primer lugar, como requisito sine qua non. Y luego, pues hombre, pues son circunstancias. Si ahora me dices, no, el PNV va a comprar en el centro de Londres un palacete de no sé qué, diría, pues no, porque no. Pero eran circunstancias muy determinadas. Preguerra, un ambiente prebélico, una situación de tensión, una pérdida de la guerra. Y, bueno, se sumaron muchas cosas. Y por eso nosotros consideramos que es un edificio muy emblemático. Al tener ahí el Lehendakari Aguirre y su despacho, no solamente el Lehendakari Aguirre, todos los consejeros del gobierno tenían ahí su despacho.
Bueno, pues hemos resuelto algunas dudas, aunque todavía queda tela por cortar. Gracias, Iñaki Anasagasti, por habernos acompañado en Herrera en COPE, también a Loisa. Son las 12:30.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que miramos a la actualidad deportiva y extradeportiva. Miramos al empate del Alavés y a la polémica en el Athletic en una semana europea. José Ángel Peña Zalvidea, Eguerdión.
Eguerdión, hay así. Hoy tenemos diferentes aspectos por los que podríamos comenzar. Podemos inclinarnos por los aspectos y las polémicas extradeportivas que sacuden de alguna manera al Athletic, con esa guerra, vamos a decirla, entre la Íñigo Cavacas Real Maya y el club, que ayer por la tarde vivió un nuevo episodio. Además, por si fuera poco, en la tarde-noche de ayer, uno de los componentes de la plantilla de Ernesto Valverde, Álex Berenguer, sufrió un gran susto en su domicilio, que intentó ser asaltado por unos ladrones. Por fortuna, la cosa no pasó a mayores y los ladrones huyeron por la rápida reacción del jugador del Athletic. O podemos inclinarnos por empezar, que es lo que vamos a hacer, por la parte deportiva. Y aquí podríamos hacerlo mirando al pasado más reciente o al futuro inmediato, porque estamos en una semana de competición continental para el Athletic y para la Real, sin perder de vista que también tenemos competición continental en el mundo del básquet. Así que todo esto hay que empezar a ordenarlo, y mal o bien hemos decidido iniciar, como digo, por la parte deportiva y por un orden cronológico. Esto es por lo que sucedió anoche en Mendizorroza, en el partido que servía para poner punto y final a la 21ª jornada de Liga en Primera. Un duelo muy importante para un Alavés que recibía al Celta de Vigo y que no podía pasar del empate a uno en un partido, ahora nos lo va a comentar nuestro compañero Roberto Arriaga desde COPE Gasteiz, que se ponía pronto de cara, que parecía dominado, pero que al final, bueno, acabó en empate a uno. El puntito sirve a los Babazorros para no meterse en zona de descenso, por lo menos en puntos de descenso, que son los que tiene el Español. Pero ayer quizás, Roberto Arriaga, Eguerdión, muy buenas.
Hola.
Se esperaba un poco más, o por lo menos ese es el cuerpo que me quedó a mí un poquito desde la distancia. No sé.
Pues a mí se me quedan los cuerpos fríos. Eso.
Pero porque estabas allí. Que estaba Roza. Eso no es novedad. Frío... Eso no es novedad.
frío por el lo climatológico, y frío por lo que bien decías. Ese empate que sabe a muy poco.
Escucha, ¿no? perdona, aunque sea un poco una tontería, pero
¿sí?
¿Tú eres de los que ya convives con el frío con naturalidad, por ejemplo, en Mendizorroza?
Claro.
Vale.
Es así. Vale. Es que si no... No te haces al ambiente, no sobrevives allí, ¿no? ¿no? Además, siempre lo hablaba con Santi Peón esta semana, el compañero en Vigo, que siempre que viene el Celta hace frío. O sea, es así. Con el Celta recuerda hasta dos o tres nevadas, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Pues ayer hacía un frío con el viento y la Arminia, pues hacía frío en Mendizorroza. Y el partido se contagió de eso, ¿eh? Porque, y el Alavés. Porque mira que el partido se puso bien así de inicio con un penalti a favor en el minuto 5, ¿no? Esas manos que se pitan ahora, que bueno, aprovechó Quique García para marcar su noveno gol, como está el delantero de Motilla de Palancar en el Deportivo Alavés. Y esto, digo, pues todos pensábamos que además eso pues iba a activar al menos al Celta, ¿no? Pues no, o sea, la primera parte de verdad ni llegó uno ni llegó el otro. El Alavés pareció conformarse. Y vamos a escuchar el primer testimonio de Coudet, porque yo creo que es que esto pasó en la primera parte, ¿no? Cuando ya el Celta estaba como medio noqueado o yo que sé, aterido por el frío, el Alavés nos puso la puntilla al partido.
En esa gana de sostener el resultado, dejamos de tener más ambición para ir a buscar el segundo gol, ¿no? Creo que no. Nos faltó querer ir a matar el partido, ¿no?
Claro, entonces, ¿qué ocurre ahí? El Celta pues hizo unos cambios, Giraldez, que le vinieron muy bien en la segunda parte, sí que reaccionó el equipo celtiña, sí que se puso un poco a intentar buscar al menos el empate, que con el 1-0 pues en cualquier llegada podría llegar, antes de que llegase ese gol precisamente que cerró el partido prácticamente, pues Guri falló que podía haber sido el 2-0 y cerrar el partido, pues falló una acción que intentó controlar cuando tuvo que disparar, bueno, una cosa muy extraña porque no está en su demarcación y no es un goleador realmente Guridi, y llegó ese gol de la volea desde fuera del área, donde yo creo que esa mano de Obuono no está dura como...
Pero yo creo que le sorprende también un poco, ¿no? Porque con arma tan rápida ahí en la volea, sí, pensamos que iba a dejar
es rápida,
igual.
Sí, sí, por es eso, rápida, por eso. Y no es un tiro que digas que se espera que lo va a hacer, ¿no?
No, no, por eso.
Pero bueno, pues entra el gol, le entran las prisas al Deportivo a la vez, intenta hacer cambios que no surten efecto el Chacho Coudet, y el Celta, bueno, pues si le viene el segundo bien, y si no con el empate, más que contento. A todo esto, al frío y al partido, que fue un melón muy malo, el árbitro también dijo que acabe esto cuanto antes, y el árbitro quería terminar el partido enseguida, o sea que no dejó demasiado tampoco para que se produjeran goles.
Por
en
cierto,
el último
espera, hubo también una mano ahí al final, ¿no? O sea,
bueno.
No sé, pero como se pitan ahora tantas cosas...
Sí, pero yo creo que es que hasta los del VAR querían que terminase el partido, claro, porque claro, se estaban aburriendo. O sea, es que de verdad es que jugar un lunes a las 9 de la noche con ese partido y con esa tensión en ambos equipos, tela, fue la peor entrada del Deportivo a la vez. Sí, pero bueno, que se le escapa el partido al Chacho Coudet y al Deportivo a la vez en esta fase del campeonato, que es muy importante. Y esto es lo que más le fastidia al Chacho Coudet, que es... Que en casa no se pueden perder partidos.
Y bueno, y estos son partidos que tenemos que ganar en casa, ¿no? Donde no podemos dejar escapar puntos, y bueno, sobre todo, como se dio, ¿no? Poniéndonos en ventaja, no hemos, a ver, más allá de eso, no hemos sufrido tampoco muchos disparos a puerta. Y nosotros no hemos hecho tanto, pero me da la sensación que tuvimos 3, 4, 5 jugadas ahí que robamos ahí arriba que podríamos haber finalizado.
Este a la vez defiende mejor, José Ángel, sí, pero tiene menos empuje que el de Luis García Plaza. Eso sí, recibe menos, aunque todavía sigue recibiendo cada partido un gol. Y le queda por delante... Pues el Barça, que no va a sumar la semana que viene, pero bueno, tampoco el Español, porque juega con el Madrid, así que bueno, se puede estar una semana más fuera del descenso, y luego ya es Getafe, Leganés y Español, fíjate qué triada, para no ganar y para no hacerse fuerte en Mendizorroza, donde no se gana desde hace 3 meses. Esto es un dato malísimo, Coudet.
Bueno, eso es un dato malo, ¿no? Porque... si hay un campo fuerte en la liga o uno de esos campos fuertes en la liga es acá en Vitoria, ¿no es cierto? Entonces tenemos que sumar de a tres, sobre todo acá en casa, ¿no? Va a ser determinante para nosotros, porque la liga es muy pareja y la localía para nosotros es importante. Vienen 4 partidos en día y horario que no le gusta mucho a la gente normalmente, pero lo necesitamos acá.
Como estamos de quejas, pues se ha cambiado los lunes y los viernes que jugar a la vez a los sábados o domingos, pero a las 2 de la tarde. Y tampoco les gusta a nadie.
Ya. Ahora vamos a hablar también de eso, porque en Donosti andan calientes y ya se ha adelantado lo que es lo próximo. Aunque quedan unos días, en concreto hasta el jueves 2, para hablar de la Euroliga, así que si no te importa, en un par de minutos te pido una pincelada sobre el Baskonia. Pero como decimos, enlazamos ese tema de los horarios con Donosti. Saludamos a nuestro compañero Marco Antonio Sande. Marco, ¿qué tal? Guardión.
¿Qué tal, Peña? Muy buenas.
Pues... Bueno, sí, pero lo de los horarios sí, pero yo te quiero preguntar directamente. Vamos a ver, la Real está en crisis, hay plantilla, la plantilla se ha quedado corta, hace falta refuerzos, o el proyecto de Imanol está ya tocando a su fin. A ver,
bueno, pues venga. De todo eso se está hablando en San Sebastián. Empezamos por el proceso de crisis, de supuesta crisis, y sobre todo de resultados, porque hay debate, ¿no? Sí. Lo que es una evidencia son los resultados y las cifras que se están mostrando, ¿no? Los peores puntajes desde hace muchísimo tiempo, desde la temporada 2018. Estamos viendo que se ha perdido en 3 ocasiones consecutivas, que era algo que no ocurría desde los últimos 4 años. Y en números ofensivos, por ejemplo, estamos en los peores desde el descenso. Por tanto, la dirección de fútbol estudia, sí, la opción de reforzar el ataque, pero hemos escuchado a Imanol Aguacil reventar en rueda de prensa explicando, matizando y además siendo bastante contundente con el tema de que él no quiere pedir refuerzos y que no va a pedir refuerzos, que no se ha reunido para pedir refuerzos y que entiende que esto es un libro que hay que trabajar y que hay que seguir labrando para que en el futuro dé sus resultados. La verdad es que también de los últimos 9 fichajes solo a Gerd es indiscutible en el 11, o sea que también se discute el tema de que no le han dado las herramientas suficientes, que lo que ha venido no es demasiado bueno. En principio el Consejo confía en Imanol, recordemos que todavía no ha renovado, pero cada vez son más los aficionados que también reclaman el no renovarle, que no continúe en la Real.
Tu opinión particular, esto ya es opinión, ¿eh? No, que nadie se confunda, no es información. ¿Crees que va a seguir, o sea, que va a renovar?
Yo hasta ahora creía que sí, sinceramente. Es verdad que el fútbol son picos y valles, pero las últimas informaciones que me van llegando de cómo está Imanol, de cómo está llegando el mensaje o no llegando el mensaje dentro del vestuario, del desgaste, del ánimo y un poco de las reacciones incluso de su representante, de Juan Ugarte, en su entorno, me hacen pensar que está en el peor momento ahora mismo para firmar una renovación. Y si tengo que mojarme directamente, no me gustaría hacerlo porque es jugar con una bola de cristal, pero si tengo que hacerlo, yo creo que a día de hoy Imanol no renueva con la Real.
Bueno, y todo esto en medio de, bueno, quejas por los horarios. Ayer en el partidazo te metía algo más foto, decía que al final los clubes no les gusta ni una hora ni la contraria, pero bueno, la verdad es que yo creo que en Anoeta sí que hay motivos para por lo menos elevar un poco la voz, ¿no?
Bueno, yo lo entiendo, ¿no? La Liga tiene que justificar el caos en el que está metida. Es una desorganización total, se le va de las manos, quiere satisfacer a todo el mundo a nivel de mercado, se prima más el dinero que el espíritu de lo que significa el fútbol y los aficionados, y lo tienen que pagar. O sea, solo hay que mirar, por ejemplo, anoche a la grada de Mendizorroza protestando en los primeros minutos, que ya es una manifestación habitual por los horarios de los lunes a las 9. Es que la Real Sociedad ha tenido que vivir 8 partidos a las 9 de la noche, va a tener que ir 8 partidos a las 9 de la noche en las últimas 13 jornadas, con además un ataque directo a su cultura, a su tradición, como fue la víspera del Día de San Sebastián, que lógicamente, y lo tenemos claro, a la Liga le importa un pepino el Día de San Sebastián y los aficionados de la Real.
Y por último, todo ello sin perder de vista, claro, que es el foco donde hay que poner la atención en el partido del jueves, en el último de la fase de grupo de la UEFA Europa League ante el PAOK, con la clasificación para ese playoff en el bolsillo prácticamente, pero con ganas de certificar y me imagino que de acabar con buen sabor de boca. ¿Bajas, novedades a 2 días vista?
Bueno, el equipo vuelve a los entrenamientos. Estamos pendientes sobre todo de ahí en Muñoz, porque salió golpeado del último partido ante el Getafe, primero en el hombro y luego en la cadera. Vamos a ver cómo se recupera, cuáles son las noticias del día de hoy, pero en principio con los habituales. Lo que pasa es que los habituales están también bajo mínimos. Hay que enfrentarse al actual campeón de la Liga Griega, un equipo que ha ido de menos a más. En los últimos partidos ha ido goleando en UEFA Europa League, además con muy buenas sensaciones, y que va a traer a Donostia 2.000 aficionados, entre los que no se esperan, por cierto, ultras, ¿eh? O sea, en principio,
esa es la gran noticia.
Todo tranquilo de cara al jueves, y la Real tiene un porcentaje muy elevado de clasificarse para los playoffs. Se habla de casi el 98-99% de posibilidades de que se clasifique. Lo que ha perdido ya es el tren, lógicamente, del top 8.
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa, y sobre todo si llega una victoria, como se dice, como reza el tópico, balsámica para bajar un poquito el nivel de las aguas del Urumea en Donosti. Marco, muchísimas gracias. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, y nos queda repasar la última hora del Athletic. En lo deportivo es el entrenamiento que están realizando, que está a punto de acabar en Lezama, con Nico Williams y Yuri al margen del grupo por precaución, con Galarreta que no se ha entrenado y que va a ser baja, va a volver a ser baja el jueves en ese partido también de la UEFA Europa League ante el Victoria Pilsen checo, y el resto con normalidad, incluido Berenguer, que ayer tuvo, y aquí enlazamos con la crónica de sucesos, un susto de muerte, y es que vio cómo unos asaltantes intentaban penetrar en su vivienda tienda para robarles como mínimo. Estuvo rápido el extremo rojiblanco para cerrar las puertas de su domicilio, de su chalet, y así hacer que los asaltantes huyesen después de amenazarle a través del cristal con una pistola. Se avisó a la Ertzaintza, a los cuerpos de seguridad de la urbanización donde reside Álex Berenguer y su esposa, y por suerte la cosa quedó en un susto. Y hablando de cosas extradeportivas, en el entorno del Athletic, casi más que del partido jueves, se habla de esa polémica y de esa crisis reabierta y aumentada entre un sector de la grada popular, en concreto el grupo Íñigo Cavacas, Herri Hermaya y la Junta Directiva del Athletic. El primer grupo está en huelga de animación. Parece que el domingo ante Leganés hubo coacciones para que ninguno de los otros grupos o personas que forman parte de esa grada popular animase. Llegaron las declaraciones de Iñaki Williams y Unai Simón, y ayer un contundente comunicado del club, pues diciendo que hasta aquí, que se va a expulsar, que no van a entrar las dos personas que coaccionaron a otras para no animar, y que respaldo total a sus jugadores, a lo declarado por Unai Simón e Iñaki Williams, y tolerancia cero con ningún tipo de comportamiento coercitivo ni tampoco violento en las gradas. Esto va a seguir dando que hablar, por lo menos hasta el jueves. Y terminamos con básquet, porque Bilbao Básquet mañana tiene el quinto partido de la FIBA Europe Cup, pero a mí me interesa más saber qué pasa con las opciones de Baskonia en la Euroliga, que tiene partido el jueves, ¿no, Robert? Ante el Barça.
Eso es, doble duelo, ¿no? El Alavés y el
más
fin de semana.
En el básquet, ¿no?
Y en el básquet también. Llega aquí la Euroliga y las opciones, José, que son bien claras. Ganar, ganar y ganar y ganar, ¿no? Porque ya se le ha hecho larga y ya son muchas derrotas, además también en la Turkish Airlines, en la Euroliga, donde Baskonia tiene 9-14 y ahora mismo pues está el décimo, está a 3, 12 victorias, ¿no? Tiene el Partizan, por ejemplo, ¿no? Para entrar al play. Bueno, esto es como el Cholo, partido a partido, no es fácil porque es Barcelona, después llegará Unicaja en Liga CB y luego Mónaco también en la Euroliga, con lo que los tres siguientes partidos de Baskonia para los de Pablo Laso, eso sí, separados convenientemente y con posibilidad de entrenar, y ya veremos si con la vuelta de Tadas de Kerskis por lo menos va a tener ese tiempo para poder entrenar.
Bueno, pues aquí lo dejamos, porque estos días seguiremos hablando de ese Baskonia Barcelona de la Euroliga de Baloncesto. Robert, como siempre, muchísimas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Pues Naya, aquí lo dejamos, salvo que usted requiera alguna otra cosita más de sus siervos de deportes.
Más esta tarde con todos los compañeros de deportes. José Ángel Peñaza, Alvidea, gracias y hasta las 3:25. Un
a
abrazo.
A usted, un abrazo.
Y seguimos también muy pendientes del tiempo, porque la borrasca Herminia sigue afectando este martes a Euskadi con fuertes rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora y olas que podrían alcanzar los 5 metros. De momento, aquí en la costa ya llueve. Paloma, desde Euskalmet, eguerdión.
Eguerdión.
¿Qué nos espera para esta tarde?
Bueno, de cara a la tarde vamos a continuar sobre todo en puntos cercanos a la costa con un viento muy intenso de componente oeste, también con esas olas que están superando los 5 o 6 metros de altura, y bueno, también se va a producir algo de lluvia, especialmente en puntos de la vertiente cantábrica, es donde los chubascos van a ser más frecuentes, incluso localmente podrían ir acompañados de tormenta.
Bueno, pues cogemos el paraguas, el chubasquero, y nos preparamos para este viento y estas lluvias también que nos acompañan a esta hora en Euskadi. Paloma, y de cara a mañana, ¿qué tiempo vamos a tener?
Pues mañana todavía vamos a continuar con un tiempo bastante desapacible, y es que Herminia se va, pero llega Ivo, una nueva borrasca que se va a profundizar rápidamente y que se va a desplazar por el Cantábrico y nos va a afectar tanto el miércoles como gran parte del jueves. Así que para mañana, de nuevo en la primera mitad del día, lo más destacado es ese viento del suroeste muy intenso que hasta las 3 de la tarde puede soplar con rachas que superen los 100 kilómetros hora en zonas expuestas y también en no expuestas los 80 kilómetros hora. Y bueno, de cara a la tarde de nuevo se acercaría un frente que dejaría chubascos repartidos.
Pues ya estamos notando ese viento y esa lluvia, así que precaución. Gracias, Paloma, de Ararte.
Agur.
Y echamos también un ojo al tráfico porque la lluvia y el viento está complicando algo las carreteras. Continúa cortada la Nacional 634 en Deva, aunque de momento no hay ningún accidente de última hora. Eso sí, la Ertzaintza pide precaución por el temporal que podría generar incidencias a lo largo del mediodía. Por lo tanto, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y la gran incógnita es, ¿va a haber algún desatasco de la situación política de España?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde y a esta hora vamos a volver a París. Lo hacemos porque el PNV asegura que tiene documentación que acredita que personas vinculadas al partido compraron en 1936 el polémico palacio del número 11 de la avenida Marceau. Un palacete que acoge la capital francesa y que el gobierno de Pedro Sánchez le acaba de entregar. En Herrera en COPE Euskadi, Iñaki Anasagasti ha dicho que tiene muchísima documentación que lo acredita, pero el Partido Popular, en base a sentencias judiciales francesas y españolas, mantiene que ese inmueble nunca se les incautó a los nacionalistas, que es del gobierno vasco, porque se pagó con dinero público de la República y que Sánchez se lo ha entregado para devolverles favores. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 28 de enero, en el que vamos a aclarar un poquito más todo esto porque hay tela que cortar. Eloisa Santiago, buenas tardes.
Vamos a intentar aclarar posturas al respecto con el presidente del Partido Popular en el País Vasco, Javier de Andrés. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eloisa.
Primera pregunta, ¿quién es el dueño del Palacete de París?
Bueno, en este momento el dueño no lo sabemos quién es, ¿no? El PNV dice que son ellos porque lo han registrado. Y a nuestro juicio, quien debiera de ser el último perceptor de este palacio es quien lo pagó en el primer momento, que fue el gobierno vasco. Luego, en este momento, una vez que se recupera la democracia, el proceso de recuperación debía de haberlo liderado el gobierno vasco, pero el gobierno vasco no ha querido hacerlo. El PNV ha preferido seguir defendiendo su titularidad cuando los tribunales franceses habían dicho ya, e insisto, en el año 1951, tribunales de la Cuarta República dijeron que no les correspondía.
Bueno, esto es un matiz importante, el de si es PNV o gobierno vasco.
Bueno, es que lo que ocurre es que el PNV nunca ha conseguido demostrar que eso fuera de ese modo, que fueran los
no hay papeles, no hay documentos al respecto.
No hay ninguno documento. Lo que sí se sabe es que el testaferro que hizo la compra actuaba con frecuencia en favor del gobierno vasco. O sea, era testaferro del gobierno vasco en esta operación y en otras operaciones. Es lo que dice precisamente la justicia francesa, y también el Tribunal Supremo de España ha ratificado esta misma versión, que la titularidad original del dinero procedía del gobierno vasco y no del PNV. La idea que vende el PNV de que fueron afiliados de ese partido los que dieron el dinero, yo creo que se sostiene de una forma muy difícil, porque dice el propio PNV que fue en el año 1936 cuando dieron ese dinero. Yo entiendo que ese dinero en el año 1936 no se dio para comprar un palacio en París, sino para poder hacer frente al acoso militar.
Que es antes de que se formara ese gobierno vasco en el exilio.
Incluso antes de que, efectivamente, antes de que incluso hubiera gobierno vasco. Luego, lo que habría que pensar es que ese dinero que dieron los afiliados era para defender Vizcaya, para defender Euskadi frente al acoso militar que estaba padeciendo, pero no para comprarse un palacio en París. Al año siguiente, ¿no? Que el PNV hubiera retenido el dinero que habían enviado los emigrantes vascos para que al año siguiente se pudiera comprar un palacio, me parece que es inverosímil. Me parece mucho más razonable, y así lo ha pensado, como digo, la justicia también, tanto francesa como española, que el dinero se obtuvo de los recursos de los que disponía el gobierno vasco en el año 1937, que procedían además de un crédito que había dado el gobierno de la República.
Bueno, y luego avanza el tiempo. Dice también el PNV que en 1996, para investir a José María Aznar, como condición se pone es que ese edificio sea devuelto al PNV, que en principio Aznar lo acepta, aunque luego el Supremo da una sentencia en la que dice que no.
Efectivamente, en el año 1996 se llega a un acuerdo que da lugar a una ley, que es la de la recuperación de bienes incautados. ¿Qué ocurre? Que este palacio no había sido incautado al PNV, y por eso no se le pudo devolver. Sí, se devolvieron muchas sedes, bachoquis, otros inmuebles que se devolvieron al PNV, por cierto, por un valor muy elevado. Pero este palacio, pues la abogacía del Estado consideró que nunca había sido del Partido Nacionalista Vasco y, por tanto, que no convenía, no procedía la entrega del palacio al PNV porque nunca había sido del PNV, había sido una incautación al Partido Nacionalista Vasco. En estas circunstancias es por las que efectivamente Aznar estaba dispuesto a retrotraer la situación de inmuebles que habían sido incautados. Se hizo con varios inmuebles, pero no con este, porque este nunca había sido del PNV, según la abogacía del Estado y también según los tribunales españoles, porque el Tribunal Supremo en el año 2003 dictaminó que este inmueble no había sido nunca del PNV y que todo hacía pensar que realmente su titularidad había sido del gobierno vasco.
Y desde esa sentencia del Supremo en 2003, luego viene la Ley de Memoria Histórica, ¿cambia algo para que ahora sí sea el momento de devolverlo?
Lo que dice la Ley de Memoria Histórica es que habría la devolución incluso en el caso de que las compras se hubieran hecho a través de testaferros. Pero en lo que ahora ha sido rechazado por el Congreso, lo que se dice es que se entrega al Partido Nacionalista Vasco por su vinculación con el Palacio, no porque fuera o hubiera sido incautado. Es que ni siquiera el gobierno de Sánchez ha reconocido que hubiera habido incautación o que eso hubiera sido propiedad del Partido Nacionalista Vasco. Lo que se dice es que se entrega al Partido Nacionalista Vasco por su vinculación histórica. Pero, claro, vinculación histórica del PNV con ese palacio, pues también se le podría incorporar también a Juri Enea. O el Partido Socialista se le podría entregar la Moncloa. No es porque se considerara incautado. Ni siquiera Sánchez se ha atrevido a tanto. Con lo cual, realmente es una entrega, es una donación, es, como se está diciendo, un regalo al Partido Nacionalista Vasco por el apoyo que le está sosteniendo al gobierno de Sánchez.
O sea, que si se reconociera o se devolviera este edificio al gobierno vasco, ¿el Partido Popular estaría de acuerdo?
Yo creo que es inapelable, porque lo dice el propio Tribunal Supremo. Lo normal es que el gobierno vasco hubiera ido con la sentencia del Supremo, se hubiera presentado ante el gobierno de turno y le hubiera dicho: oiga, señores, el Tribunal Supremo ha dicho que esto fue incautado al gobierno vasco. Así que, por favor, devuélvanos este palacio que en el año 37 compró el gobierno vasco, es verdad, a través de un testaferro, pero con el dinero público que disponía el gobierno vasco en ese momento.
Bueno, ahora es la sede del Instituto Cervantes en París, y lo que se ha acordado al parecer es que durante un tiempo, creo que hasta 2030, lo que haría el gobierno de España es pagar un alquiler al PNV.
Bueno, esto ya conduce a una situación absurda, ¿no? Porque se le da, sin otro motivo que una vinculación histórica. No da titularidad de nada tener una vinculación histórica, porque todos. Entonces, en esta situación ya llega un punto rocambolesco: es que te regalo el palacio y además te lo alquilo durante varios años a un precio.
Sí, estamos hablando de un edificio que cuesta unos 17 millones de euros.
Claro, estamos hablando
de que el alquiler, pues, no sé, podría ser elevadísimo. Podría ser
en torno al millón de euros de alquiler de un edificio que le acabas de regalar, porque en la propia ley lo que se dice es que se le da por vinculación histórica, no porque se repare una incautación que se produjo en el año 37, ni 39, ni 41. De hecho, como digo, y esto se les olvida siempre decir a los nacionalistas, realmente cuando salieron de allí, el gobierno vasco fue en el año 1951. No fue por una orden de la Gestapo, sino que fue por una orden de un tribunal francés.
¿Qué piensa hacer el Partido Popular?
Yo creo que aquí hay dos elementos indudables en los cuales está faltando al adecuado ajuste legal. Por una parte, la ley de financiación de partidos políticos, porque esto lo altera todo. Y por otra parte, la propia Constitución, porque lo que no se puede hacer es dar un bien público a un particular, en este caso el PNV, simplemente porque haya un acuerdo político de esas características, ¿no? Porque no hay ninguna otra justificación. Y es más, es que en este caso hay una sentencia que dice que no es del PNV. No es un invento, como ahora quiere hacer creer el PNV, que es un invento del Partido Popular. Y es más, podemos añadir que realmente hubo muchos otros edificios, muchos otros inmuebles que fueron entregados al Partido Nacionalista Vasco con motivo de una ley que se aprobó en la época de José María Aznar, que estaba diseñada para devolver aquellos bienes que hubieran sido incautados, pero es que este palacio nunca se consideró que fue incautado porque jamás fue del Partido Nacionalista Vasco, fue del gobierno vasco, y así además lo testiguan distintas sentencias judiciales.
Sí que es verdad que fueron personas vinculadas al PNV las que pusieron el dinero para la compra. Eso parece ser que es un hecho cierto, ¿o no?
Sí, pero bueno, eso es irrelevante.
Sí.
Ahora mismo, claro, eso es irrelevante. Ahora mismo, cuando se hace cualquier compra por parte del gobierno vasco, lo hace alguien que está vinculado al PNV y seguramente tenga hasta un cargo interno dentro del PNV. Pero eso no, lógicamente, hay que saber distinguir lo que es el PNV, lo que es el gobierno vasco. Es como si el presidente del gobierno de España, cuando se hace la compra de un solar para hacer un aeropuerto, dice, ese solar lo compró una persona del Partido Socialista. Hombre, sí, el ministro de Fomento lo ha comprado, pero eso lo ha comprado en nombre del gobierno de España. Lógicamente, eso no le da ninguna titularidad ni poder al ministro de Fomento, por muy del Partido Socialista que sea.
Bueno, yo creo que queda clara la explicación y la postura del Partido Popular en este asunto. Javier de Andrés, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Venga, hasta luego.
Eloisa, hasta pronto.
Gracias también, Eloisa. Pues así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.